¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Apuntes de Rabona? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos a un lunes más de Historias del Llano. Yo soy Omar Sánchez. Hoy conmigo está Samantha González. ¿Cómo estás, Sam?
Hola, Omar. ¿Todo muy bien? ¿Y tú?
Pues también, un poco mormado, supongo que se alcanza a escuchar. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, felices de nuestro invitado del día de hoy, que seguro a muchos de ustedes les va a emocionar, empezando por Sam, que estábamos hablando de cómo va su colección de álbum Panini, y el invitado que tenemos hoy está metido absolutamente en este mundo de Panini, no por coleccionar necesariamente, sino porque trabaja dentro de la marca de la empresa, aparte de que tiene un montón de historias que nos va a contar. Está con nosotros Francisco Poch. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, feliz siempre de contar, como siempre decimos, de las entrañas de Panini, historias de colección. Entonces, seguramente saldrá algo interesante y la verdad que es un placer para mí estar acompañándolos ahorita.
Él es, corrígeme si lo digo mal, encargado de marketing del área de colecciones, ¿correcto? De Panini.
Correcto, sí. El área de colecciones que abarcamos los stickers, evidentemente en esta temporada del Mundial, y las trading cards.
Bien, entonces, pues ahí vamos a estar hablando un poquito más adelante, como más de lleno de Panini, que es todo un mundo, algo bien raro. Bueno, ya estaremos hablando ahí de Panini, pero primero, hace rato comentábamos afuera de antes de empezar el podcast, y creo que a muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, que nos gusta en muchas facetas, aficionado, periodista, lo que sea, como el fútbol de alguna u otra manera nos va persiguiendo o nosotros los vamos persiguiendo a él. Y con la mayoría de nosotros empieza desde niños, y tú tienes tu historia, ¿no? De cómo fue que el fútbol te jaló. Si quieres, por ahí nos por ahí comenzamos.
Literal, fue, creo, algo general, como en muchas familias mexicanas les pasa. Hay una gran afición por el fútbol. Es quizá es más bien el deporte más popular. A pesar de que a mi papá no le gustaba tanto el fútbol, le gustaban más otros deportes, yo me incliné por el lado general de la familia, decir, pues bueno, si les gusta más el fútbol, yo también empiezo a consumir mucho más fútbol, y me gustó, me atrapó desde un inicio. No es como que me la hayan obligado, al contrario, fue algo muy interesante para mí. Lo vivía con mucha pasión desde niño. De hecho, mi familia es como soporta mucho y son súper aficionados de Pumas. No quise seguir ese camino, ahí sí tomé una rebeldía, y pues bueno, ¿quién es el archirrival de Pumas? Pues bueno, el América. Algunos dicen que me fui al lado oscuro, otros que por el bueno, pero bueno, de alguna manera siempre fue ligado a una pasión en general con mi familia, y estas vivencias que vas teniendo pues desde pequeño, y quienes somos aficionados del fútbol, pues tu primera experiencia en un estadio pues siempre te genera un gran impacto. A mí en lo personal fue un América Chivas, donde me llevaron algunos tíos, y ver un estadio Azteca de manera repleta, imponente, de alguna manera eso suma, ¿no? Mucho más, hay más skill para decir, me encanta el fútbol, y ya en vivo, pues bueno, se determina con muchas cosas más, ¿no? A partir de ahí, pues vas tomando mucho más decisiones que cómo te va a llevar el fútbol a tu vida, ¿no? Y en mi caso es de, yo quiero involucrarme, que toda mi vida sea de fútbol, definitivamente, ya sea futbolista, ya sea alguien que trabaja para un club, ya sea alguien que trabaja en los medios de comunicación, porque también desde muy pequeño me llamó mucho, mucho la atención el trabajo que hay detrás del fútbol, y en todos los aspectos. Mucho en medios de comunicación, creía o creo que es un trabajo súper aspiracional para muchos, y que varios quisiéramos estar, ¿no? De comentar un error, viajar para ver más fútbol, cubrir algunos eventos importantes. Y entonces, a partir de ahí, siempre me determiné a decir, mi vida quiero que esté involucrada al fútbol, que es lo que más me apasiona. Y bueno, por fortuna, poco a poco, pues vas abriéndote esos aspectos, desde tener la ilusión de ser jugador, ¿no? Que es lo que te comentaba. pues te vas a alguna escuela de fútbol y ya después en el camino dices, no, quizá no soy tan talentoso, no soy tan bueno para esto, pero bueno, yo nunca me definí decir, híjole, pues futbolista o nada. Te digo, desde pequeño y desde muy joven, siempre tuve como ideas de decir, hay mucho pastel y hay muchas oportunidades del fútbol, y ya después vas pasando el tiempo y dices, bueno, no hay tantas oportunidades, está medio complicado, pero bueno, si es lo que más te apasiona, creo que puedes conseguir y llegar a algo que te determinaste desde pequeño, ¿no? Y en este caso, pues fue así, prepararme, estudiar, estudié comunicación, hice el diplomado de cronista deportivo y de ahí he estudiado algunas otras cositas para ingresar, ¿no? Comencé en medios de comunicación y pues ahorita actualmente estoy con Panini, que comencé justamente para el proyecto de Rusia. Específicamente solamente veía Panini Sports, que son las licencias deportivas, NFL, NBA, lucha libre, etcétera, y ya por fortuna que me dieron una oportunidad de ver todo el fondo de entretenimiento, no solamente sports, sino también en general el entretenimiento, que bueno, tenemos colecciones de licencias de todo tipo, ¿no? De fílmicos, de Warner, Universal, Disney, etcétera.
Súper bien, Paco, la verdad, creemos que compartimos aquí entre la comunidad rabonera historias similares, ¿no? La ilusión de ser futbolista, algunos no nacimos con ese don, pero nos aferramos a perseguir ahí el balón desde cualquier espacio. Y, por ejemplo, ¿hubo en algún momento de tu infancia o más grande en el que empezaste a no sé, ser aficionado al coleccionismo o cómo fue esta oportunidad que se te da en Panini?
Yo creo que, y somos muy conscientes aquí en Panini de que, bueno, si no eres coleccionista de estampas o de tarjetas de colección, lo eres de algo. De algo, todos somos fans de algo y nos gusta coleccionar algo. Hay personas que también van evolucionando el nivel de coleccionismo que tienen, ¿no? Yo de pequeño me acuerdo muy bien que me encantaban unas ilustraciones del periódico Reforma, no sé si las recuerdan, y no recuerdo la verdad el monero quién las decía, pero yo las juntaba, ¿no? Y hacía siempre una caracterización de algún jugador top del mundo, ya sea nacional e internacional, y cada vez que salía esta edición, pues, quizá no consumía tanto lo que venía en la información del periódico, pero yo esa página la tomaba y así lo coleccioné. Recuerdo que un tío me empezó a involucrar en un tema de coleccionismo de pines de fútbol, de escudos, de equipos, ¿no? Y el lugar que iban o el lugar que yo sabía que alguien iba a determinado sitio, le pedía que me comprara y me regalara o yo le pudiera dar el dinero para comprarme ese pin de algún equipo en particular donde sea el destino que vaya a ir. Entonces, ahí como que me envolví y creo que cada uno así nos pasa, ¿no? Hay gente que colecciona, por supuesto, jerseys, hay quienes juntan los balones, los famosos cabezones, latas de edición especial, de todo, hasta lo más popular, hasta algo que realmente pues sí está muy, muy de nicho. Y en mi caso en específico, como también puede ser de millones de personas, sí le entré también desde muy chavito a las estampas. Creo que esa tradición que ha llevado Panini a lo largo de más de 50 años ha jalado miles de generaciones y en mi caso no fue la excepción. Caí en las redes de Panini también cuando fui muy chiquito y me acuerdo perfectamente que mi primer álbum de estampas fue Francia 98, quizá porque fue también el primer mundial que tuve mucho más conciencia ya por mi edad y demás, tenía alrededor de 6 años. Y fue como que ya tenía mucha noción quiénes jugaban, dónde jugaban, de qué se trataba el deporte, un poquito más información de cada jugador. Y el álbum también esto ayuda, ¿no? Evidentemente sabemos que es una guía súper oficial previa a la Copa del Mundo y vas desarrollando más tu conocimiento de quiénes juegan en cada una de las selecciones. Entonces, definitivamente el álbum de estampas fue un súper referente para mí para tener un desarrollo muy general, pero mucho más nutrido de lo que es el fútbol y cada uno de los jugadores. Entonces ahí comenzó. No fui tampoco tan hard Frank Fongel de Panini en ese momento era como muy de época, también esperaba cada 4 años y ya tal cual, seguía con algunos otros tipos de coleccionismo. Nunca fui tampoco la persona que de verdad vamos a romper una marca de algún coleccionismo. Sí los mantuve y todavía tengo ahí algunas manías por coleccionar algunas cosas. Ya como abrir también horizontes, pero de otro tipo de gustos, puede ser de música y demás. Pero sí, creo que cuando ya también me involucré al lleno aquí a Panini, entendí el efecto, ¿no?, de las estampas y cómo sí hay miles y muchas personas que tienen un arraigo tremendo a la marca y un nivel de fanatismo a Panini tal cual, que me sorprende. Literal, no dejo de creer y de conocer casos que me llevan a un límite de decir, wow, mi respeto a ese nivel de colección. Y hablando justamente de Panini, pero puede ser para otros factores, ¿no? Pero sí hay personas que de verdad invierten parte de su vida a tener una muy buena colección o varias colecciones de estampas.
A mí me pasó, yo creo, por ahí de 2010, que al menos aquí en México la conectividad en general de la sociedad ya empezó a ser mucho más normal. Ya todos ya muchas personas ya estaban en Facebook, en Twitter, incluso todavía en Messenger, en fin, ya había mucho más acceso. Y como dices, antes, unos años atrás, a finales de los 90, inicios de los 2000, si querías ver la foto de un jugador, pues te tenías que ir al periódico, a Soccermanía, a Fútbol Total, a las fotitos o pósters que vendían afuera de los estadios o en los tianguis, y no había otra manera. Entonces, pues un álbum con un montón de estampitas de todos los jugadores que van a ir a un mundial, pues era como un oasis. Pero después las cosas cambiaron y ya podías tener imágenes de quien quieras, donde quieras. E incluso ahorita ya en Instagram los jugadores suben unas fotos de ellos entrenando en el gimnasio con sus novias. En fin, lo que quiero decir es que yo en ese momento, al menos por ahí de 2010, pensé, bueno, esto de Panini, pues ya no sé si se va a acabar, ¿no? Pero definitivamente va a empezar como una etapa decadente, no sé, pero creo que al contrario, más bien lo digital ha hecho que se convierta, tú ahí nos contarás, y esa es la pregunta, que se convierta, que se exponencie incluso todavía más, algo que es físico. Entonces, ¿cómo ves ese fenómeno desde adentro tú, que sí traes más o menos o más los números en la cabeza y que los conoces? ¿Cómo se ha presentado este fenómeno de algo que era tan, tan tangible a este cambio digital, pero que se sigue manteniendo ahí?
Es que justo es un fenómeno también único lo que genera el álbum de estampas, me parece. El factor, creo, sorpresa, es el que no puedes transformar de una manera digital, ¿no? El abrir un sobre y saber, híjole, ¿qué jugador me va a salir? Si me va a salir Guillermo Ochoa, que es mi ídolo, o me va a salir Lionel Messi, que también Cristiano, etcétera, o la desilusión, ¿no? Decir, hijo, qué mal sobre, ¿no? Porque así pasa también, decir, híjole, estos jugadores sí definitivamente son muy random, para mí no los ubico. Ahí va el tema también adictivo, ¿no? Decir, otro sobre, otro sobre, otro sobre. Por la sensación que recibes de manera presencial, creo yo, es algo que todavía no se puede trasladar a algo digital. Si bien hemos adaptándonos a las nuevas tendencias, definitivamente no podemos decir, ay, es un tema tradicional y ahí nos quedamos y sabemos que nos va bien desde esta parte. No, creo que debemos de tomar iniciativas también para nuevas audiencias y nuevas generaciones. Decir, ojo, esto que tú a ti te están compartiendo, quizá tu papá, tu abuelo y otra, o generaciones nuestras, tus primos, tíos, etcétera, viene con un complemento ya también digital, ¿no? Por eso existe el álbum digital. Estamos creando NFT, no de la Copa del Mundo, pero de otras colecciones. Hay como estos ejercicios que sí estamos fortaleciendo, porque no podemos quedarnos atrás en esa parte, pero el tema físico sigue siendo irreemplazable, creo yo, y ese es el éxito que aún mantenemos, ¿no? De que niños muy pequeños hasta grandes siguen sintiendo esa misma emoción de un tema de experiencia general, ¿no? Irlo a comprar desde tu punto favorito que tienes ya consciente de puesto de periódico a la esquina, o nuevas generaciones en algún e-commerce tal cual que te llegue, pero todo en general, abrir tu primer sobre, ver qué te sale, tus diferentes cábalas o diferentes fórmulas de cómo lo vas a ir pegando, si lo separas, si lo divides, si lo pones por países, por numeración, por bla, bla, bla. Creo que todos esos aspectos sí te dan un referente diferente al digital, ¿no? Que puede ser mucho más inmediato y no te transmite todavía una emoción que te puede dar de manera física.
Sí, claro, son las experiencias del momento lo que va sumando a algo que, por mucho que vaya la tecnología adelante, no se puede comparar con abrir los sobres y tal. Y, por ejemplo, Paco, con esto de las experiencias, de que es vivir de repente un momento así tan, no sé, a lo mejor para los coleccionistas sigue siendo mágico o algo, ¿qué ha sido en general con el fútbol el momento que más se te ha grabado de, no sé, reafirmar esta pasión por el fútbol? ¿O qué te ha marcado en tu vida en reafirmar que esta pasión y el amor al fútbol pues es muy presente en tu vida?
Híjole, muchas cosas, muchos, te puedo decir muchos picos quizá, pero yo creo que pensando y viendo momentos, lo que a mí sí me deja muy claro es el fenómeno que genera y los sentimientos. O sea, puede haber una polémica de el fútbol, cómo ha ido evolucionando para bien o para mal, pero al final el reflejo que tú ves del aficionado o de un niño de que va conociendo, que también te ves tú relacionado, es decir, esto yo lo estoy viviendo, yo lo viví hace unos años y este niño también está sigue siendo eso como puro, por decirlo de alguna manera. Entonces, aún más si trabajas dentro como del fútbol, si sabes que son las fregas que te das, las desveladas, los sacrificios, pero al final los resultados, que siempre generalmente son muy positivos al aficionado que recibe, eso es como lo que me llevo, porque te digo, puedo tener muchas experiencias, ¿no? De conocer a grandes leyendas, y eso está muy divertido también porque estás dentro del medio y conoces a ídolos que también veías desde chicos y te van a marcar, evidentemente. Ir a un partido que te va a marcar también de manera general, conocer lugares a través del fútbol, pero al final el trabajar para eso y exponerlo a los aficionados es lo que a mí en lo personal me da mucho más satisfacción, ¿no? Claramente disfrutas todo el entorno, pero bueno, ya el resultado y decir, bueno, al final también lo deportivo dicta muchas cosas, ¿no? Ya tú podrás hacer muchas maravillas, pero pues si a tu equipo y demás no les va bien, pues bueno, no vas a tener un mismo efecto, pero de alguna manera tú sientes que si estás aportando algo bien para el deporte, eso te da una paz y una tranquilidad buena, ¿no? Entonces, creo que es más en ese tema de darte un punto en específico, de decir, esto me marcó el fútbol tal cual, me ha marcado más buenas relaciones, me ha marcado buenas experiencias, resultados de vida hacia el fan, ¿no? Ahora sí que el famoso fan engagement es lo que un poquito me transmite mucho más y quisiera dejar pequeña, grande, mediana huella, pero que digan, bueno, Paco se tomó un poquito la idea de para darnos algo referente al fútbol, ¿no? Obviamente yo no diseño las estampas ni nada de algo, sino ofrezco algo más allá a través del álbum de estampas, que pues es un tema ya de marketing y de comunicación, y ojalá no se vea reflejado, por lo menos en este mundial donde estamos, pues esa recompensa por ser un coleccionista, ¿no? De nosotros.
Me da la impresión, Paco, de que cuando éramos niños nosotros, pues el álbum Panini era para niños y para niñas, ¿no? Mayormente, sí había gente más grande que lo coleccionaba, pero era algo para niños, para niñas. Y en cambio ahorita, gente de 20, 25, 30, 35, hasta 40 años también están vueltos locos. Entonces, más o menos, ¿cómo está la distribución? O sea, si es casi 50-50 entre, digamos, menores de 15 años a gente más grande, ¿cómo está la onda?
La verdad, o sea, un álbum de estampas sí viene siendo siempre un target infantil. No, es nuestra tendencia y es donde tenemos que dirigirnos un poquito más. Claramente, al ser una tradición que lleva 50 años y que es del gusto y es muy blanco, es un producto muy blanco y que une a la gente, por eso es tan querido para cualquier tipo de edad, ¿no? Y eso lo transmiten para nuevas generaciones. Definitivamente, no sé si un porcentaje, porque sí es un target muy sesgado, literal, es hasta difícil de medir de alguna manera, decir, este porcentaje es de tantos a tantos. Lo que sí buscamos es una, para este en específico, generación Z, y quizá para un poquito más abajo, donde tenemos nuestro foco, tal cual. Pero se vuelve muy social, ¿no? Claramente tenemos muy cautivos a la gente que le gusta el fútbol, que es súper apasionada, no se pierde ningún partido, o de vez en cuando sabe más o menos cómo van los resultados, no son tan fan, pero ahí están. Pero aquí involucra el cuate que de verdad no tiene ni idea de fútbol, pero como su oficina lo están intercambiando, pues también ahí se va para hacer un tema de conversación y no pasar desapercibido. La mamá se vuelve parte fundamental, ¿no? Mi hijo no la ha llenado y ya veo que otros hijos se vuelve hasta competidora, ¿no? Decir, no nos podemos quedar tan atrás, vamos a tratar de llenarlo. El abuelo, ¿no? Decir, yo también crecí con las estampas, mi nieto tiene que estar involucrado también en esta situación. Entonces, sí es un tema muy general que transmite muchos perfiles y es también lo bonito, ¿no? Al ser una Copa del Mundo y lo sabemos, todo el mundo quiere estar arriba y bueno, en específico con las estampas, pues bueno, hay un atractivo de conversación de varios tipos, ¿no? El fan, el que le gusta juntarlo y que lleva también varios álbumes, el que quiere conocer más de los jugadores también le funciona, y o el que simplemente es un artículo que le ayuda a acercarse con más gente, ¿no? Por el tema de los intercambios, por el tema de sus oficinas, escuelas y demás.
Vamos a alejarnos poquito de Panini, pero a seguir con el fútbol y parte de lo que hablábamos al principio de cómo el fútbol nos sigue o lo seguimos. Entonces tú hace algunos años decides casarte y decides irte de luna de miel también a un lugar muy lejos de México, lejos de todo, de tu país, de un montón de cosas, incluido el fútbol, pero resultó que no, que allá también te llevaste una sorpresa relacionada con el fútbol muy grande y una de las más que más recuerdas en tu vida. Entonces platícanos cómo fue esa luna de miel, que no sé si tu esposa sea futbolera, no sé si le encantó o cómo estuvo.
Sí, parecía que trato de decidir todo por la vida del fútbol, pero sí, mi esposa también es muy futbolera, también trabaja para el medio del fútbol. Justamente nos conocimos por este medio, y sí, definitivamente, pues bueno, ya tuvimos la oportunidad de casarnos hace algunos años y la decisión es de irnos a un lugar un poco remoto, despegarnos, que es importante también decir, vamos a tomarnos un tiempo, salir un poquito de nuestra rutina y de lo que, o sea, nos apasiona, pero creo que era momento también de despejarnos en todos los sentidos de todo, ¿no? Y esto involucraba mucho, mucho el fútbol. Y sí, decidimos ir a Tailandia, una zona que es muy, muy futbolera, que lo percibimos mucho más ya estando allá, pero bueno, no lo poníamos tanta atención, íbamos con un mood muy, mucho más diferente, ¿no? Y en un recorrido, porque hay varias partes de Tailandia y si tienen oportunidad, pues bueno, definitivamente lo recomiendo ampliamente, y en una de estas partes pues hay unos tours por las islas de Fifiu y demás, y te estás quedando por ahí, y en un tour tal cual nos hablaban de algunas islas en particular, y una de ellas era una población en una isla flotante, ¿no? Que construyeron, no, ni siquiera estaba naturalmente, pues ahora sí que fue algo como remoto que decidieron tener ahí para un tema de pesca y demás, y al llegar empiezan a meterte como en un mood de, a ver, esto es un poquito diferente. El guía normalmente que te está dando estos recorridos, evidentemente solo puedes llegar como por lancha o sí, por una lanchita, etcétera. Te dicen, bueno, es un poblado de muy poquitas personas, 1500 más o menos, donde tienes que respetar mucho sus creencias y ser muy cuidadoso. De hecho, no te puedes llevar ningún short ni muy corto, ni bermuda hasta tal cual, o sea, ni manga corta, bueno, más bien como de sin descubrir mucho los hombros. Es un tema más musulmán, más radical, por decirlo de esta forma. Pero de ahí en fuera te dicen más que bienvenido. Ellos te comparten, saben que es un tema muy turístico y vas a conocer pues, un aspecto muy diferente, ¿no?, de lo que tenemos aquí en Tailandia. Entonces, como que desde un inicio pues, te lleva como algo raro y llegas y sí, se nota algo extraño, la forma de que tú embarcas al pueblito, lo sientes. Yo en lo personal no, agraciadamente no estaba tan bonito, más bien no estaba bonito en lo particular. Se me parecía que creo que justamente al estar como en una situación pues no tan favorable de comunicación y externo al mundo casi real, pues hay poca, pues no sé, poco margen para hacer algo atractivo, creo yo, ¿no? Entonces, definitivamente fue algo muy extraño, lo sentí hasta sucio, y eso como que de las primeras reglas era de que el que tiraba basura era una multa súper complicada, no hacía tan perros en este poblado. Hay varias como cosillas muy determinantes que dices, wow, o sea, sí, ¿dónde estoy entrando? Es un pueblo fuera de realidad, ¿no? De lo que por lo menos yo me puedo imaginar que existe algo así en el mundo. Definitivamente a mí llevábamos unos 20, 30 minutos y no me estaba pareciendo nada atractivo, ¿no? No decía, pues, ¿dónde está lo padre aquí? ¿Dónde puedo conocer algo de historia? Porque también no me atraía algo. La escuela era lo único, ¿no? Veías ahí a los niños cómo tomaban clases en una escuela muy rara, obviamente óptimas a las condiciones donde estaban, pero al final como de un pasillo tal cual sale y dije, esto ¿en dónde me vine a meter? Definitivamente no esperaba nada, la famosa frase no esperaba nada y encontré oro y vi una cancha de fútbol muy bonita y con una panorámica, una imagen que me impactó brutal. O sea, es esta cancha que se llama Koh Phangan, así es en esta isla. Si ustedes la googlean, definitivamente te van a salir miles de imágenes instagrameras y tal cual así es. Entonces es como pareciera que el pueblo descuida completamente para tener esta cancha a un nivel óptimo, ¿no? Porque está hecha también, creada bajo un concepto como de muros, no son muros, perdón, muelles flotantes, y así es la cancha, es un y no es tan grande, es como de un fútbol 5 más o menos, para hacer referencia, y no está bordeado ni por ninguna red ni nada. O sea, si tiras tú el balón y la vuelas, pues al agua, tienes que ir por él, ¿no? Al balón. Pero es algo muy particular que sí me quedé pensando cómo justo el fútbol puede atraer a una felicidad inmensa en cualquier parte del mundo, ¿no? Pueden pasar cosas malas, cosas buenas y demás, pero el fútbol siempre es un aliciente, un distractor que sí determina de verdad las emociones de las personas. Y para ellos, esta cancha es esto, es salirse o entrar a una realidad que existe en otras partes del mundo y jugar ahí. Para ellos es como una tradición, algo ya también como hasta espiritual, donde decir, vamos a cuidar todo lo que tenemos y lo más importante para nosotros es esta cancha, ¿no? Entonces, además de que es un atractor de un gancho, que así pasó conmigo, para los verdaderos fans, ¿no? De que quieren conocer algo fuera de lo normal, pues bueno, ahí pueden cruzar todo el mundo y conocer esta cancha. Ya la historia que hay detrás de cómo se construyó y que fue a base de unos niños que estaban queriendo triunfar con el fútbol y sorprendieron en un torneo regional ahí en Tailandia, y gracias a sus ganancias pudieron construir más de mejor forma en la cancha, porque normalmente lo hacían con pedazos abandonados de barcos, con clavos sueltos, y entonces a veces pues, se lastimaban los niños y demás, pero fueron tanto el ímpetu de ser buenos jugadores, y creo tenían ese talento, que al final pues ganaron algunas cosas, un torneo en especial, donde el gobierno mismo pues los apoyó a generar esta cancha y darles unos mejores herramientas y recursos para tener un mejor desarrollo. Y hoy en día sigue existiendo y sigue siendo como ese semillero pequeño, pero diferente a tener pues en este pequeño poblado pues los jugadores para después pues probar suerte quizá en algo mucho más acostumbrado, ¿no?
Sí, además que prueba esta noción que tenemos de que el fútbol llega a ser hasta un lenguaje universal, ¿no? A lo mejor en ese momento la cultura, el idioma, el estilo de vida era muy distinto o diferente a lo que pues tú tienes concebido como el fútbol y el estilo de vida de las personas, de nosotros los mexicanos, pero del otro lado del mundo pues te encuentras algo que realmente, no sé, ¿no? Te trae de vuelta y que al final es un modo de unión con personas de otra cultura, religión, pero que al final se entienden por el balón y por una cancha.
Es como tal cual como lo describes. Yo cuando estaba ahí dije, qué mal que hoy no me puse una playera de fútbol o me traje un balón, porque estoy seguro que si, aunque no nos entendamos nada, aunque yo no igual no hable otro idioma, por decir un ejemplo, seguro solamente en una conversación de miradas nos íbamos a entender y a echar unos pases o una cáscara, se iba a entender como ese lenguaje que pues también o pueden determinadamente, pero otras cosas, pero creo que el fútbol también es algo también muy que se identifica tal cual de manera muy sencilla, ¿no? Con otros ahora sí que otros habitantes de otra parte del mundo, pero sí, tal cual así lo mencionas y de verdad yo no sabes qué emocionado estaba y a la par un poco ansioso, decir cómo no tuve noción de dónde venía, ahora sí que casi te lo juro que hasta me sentía decir, es como si un argentino va a Tlalpan y no sabe que por ahí está el Estadio Azteca y se matan, ¿no? Dicen, no puede ser, ¿cómo no traje aquí mi playera? Estoy conociendo una cancha emblemática y no traigo una cámara, ¿no? Tal cual. Y así es lo que me pasaba tal cual, ¿no? Decir, ¿cómo hubiera dado un giro completamente de verdad? Hasta traerme un jersey, intercambiar ahí con alguien un jersey de algún equipo mexicano, de la selección mexicana, con algo aquí súper regional. Pero bueno, al final no me quedé con las ganas y ya después me conseguí un jersey de un equipo ahí de Tailandia.
Sí, es como si llevas tu álbum a una fiesta y no llevas tus estampas repetidas. Entonces,
exactamente. Exacto. Justo así me sentí, híjole, que hasta desesperado decir, bueno, que dejé pasar la oportunidad, también por menso, por no investigar un poquito más a dónde iba, pero al final, digo, valió la pena, fue ese detalle mínimo, pero lo positivo fue mucho más grande de ese momento que pensé hubiera valido más la pena llevar ese extra, ¿no?
Sí, definitivamente pues te dejó una gran experiencia y algo que a todas las personas que nos gusta el fútbol, en un lugar tan, tan poco probable y poco imaginable, toparte con una cancha y con todo, con la vista, la panorámica, pues debe ser una sensación muy bonita. Para ir cerrando, ya hace rato nos decías desde las entrañas de Panini. ¿Hay algún, no sé, este tipo de cosas de sabías que algún dato curioso que sí puedas compartir, pero que casi nadie sepa? Yo no sé si esto lo puedes decir o no, pero no sé, por cada estampa que se distribuye de Messi o de Cristiano, ¿cuántas se distribuyen de pues un seleccionado promedio de Suiza, por ejemplo? ¿O algún dato que nos puedas decir desde las entrañas de Panini?
Sí, hay muchos mitos, ¿no? También decir justamente hay unas más escondidas, los famosos hologramas, ¿no? Las imprimen igual que otros jugadores. No, la realidad es que hablando específicamente de las estampas, todas se imprimen de una misma manera, del mismo tiraje para todas. Y la fábrica, que son dos, no se hacen en México, se hacen en Italia y en Brasil, está la otra. Normalmente nosotros traemos estampas de Italia. Pues está obviamente diseñada para hacer un tema muy aleatorio y se vayan haciendo los sobres, ¿no? Con cinco estampas. Pero es más la demanda que nosotros mismos o los coleccionistas hacen, por darte un ejemplo, ¿no? Pues te sale el primer holograma de México, pues de inmediato obviamente va para tu álbum ese. El segundo, pues como te gusta tanto, lo pegas en otro lado, ¿no? En tu celular, ¿no? O en tu cuaderno favorito. El tercero, sabes que ya no está viendo tantas estampas de eso porque están haciendo lo mismo que tú otras personas, pues la guardas muy celosamente. Y así es la misma demanda que va desplazando el poco producto o pocas estampas en ese concepto, ¿no? Y hay quienes pues aprovechan de esta situación y llega la famosa reventa, ¿no? De esas estampas. Pero te juro que por igual se imprimen todas estas estampas y ya, bueno, será también, es un tema también de suerte, ¿no? Lo que te puede pasar con la caja que te compres o con el paquete de 10 sobres, etcétera, ¿no? Cuál sea tu decisión, pero también existe el de, es que cómprate una caja de este lado y no vaya, si tienes intención de comprar dos, no las compres en el mismo lugar porque están iguales, ¿no? Eso es realmente es un mito y tampoco no hay una estampa oculta, etcétera. Todas estas como cosas que nos han dicho, no hay tanta ciencia, no somos tan clavados, realmente hacemos ese trabajo base y ya lo demás, pues bueno, determinan con los intercambios, la suerte que tú puedas tener. En esta edición, lo que sí tenemos un poco distinto son las extra stickers, que son estas estampas de las leyendas, donde hay cinco diferentes por cada jugador. Son 20 jugadores diferentes, son los más importantes de la Copa del Mundo, pero te puede salir un Lionel Messi con el formato base, otro con silver, otro a bronce y otro a gold. Entonces estas sí son mucho más aleatorias, son raras, son las paralelas que les llamamos, y sí te salen en cada determinados sobres. No hay una especificación de te va a salir una estampa de estas por cada caja. No, literal, también es una forma muy aleatoria porque te puede salir desde que tú compras un sobre suelto en tu puesto de revista o en la tienda de la esquina y te puedes tener mucha suerte y te salga una de estas, ¿no? No es forzosamente que solamente en las cajas aparezcan este tipo de stickers.
Sam, ¿algo más que quieras saber de Panini, de Tailandia o de la América?
No, del último menos. Okay. No, sí, pues que la verdad esa colección es muy interesante, primero porque justamente vivimos un mundial distinto en el que se corta una generación, donde hay este cambio de jugadores, el último mundial para muchos de ellos, Cristiano, Messi, por eso también siento que esas estampas, estaba viendo que en un tianguis de Tepito las venden en 100 pesos, sí, las sí. Extra sticker hasta en 2000, entonces este boom de todo el álbum del mundial es muy interesante, pero también algo que llamó la atención fue desde que se publicaron los precios de cada sobre y aún así sigue siendo una locura, ¿no? Le comentaba a mi mamá, y a veces se critica mucho, no sé, la Fórmula 1 u otros deportes tan caros, pero aún así en el mismo día que sale, pues se agota, ¿no? Ayer decía mi mamá que fue a comprarme unos sobres, que había fila en la tienda de Panini, todos para comprar sobres del mundial, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante y que realmente, pues a pesar del precio y todo, esta afición al coleccionismo y al fútbol, y sobre todo en este mundial en el que muchos rostros a lo mejor ya no se ven para el mundial que vamos a tener en 4 años, ha sido una locura, entonces es muy interesante.
Sí, cada álbum y cada edición tiene un toque que justamente lo hace único. Aquí podemos hablar lo que tú ya estás marcando, de que es probable que sea un álbum que veamos por última vez a grandes leyendas, ¿no? Del fútbol, puede ser Cristiano, Messi, hablamos de México, quizá Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, otros seleccionados, que luego hay selecciones como, no sé, Sadio Mané, que es luego complicado que regresen sus selecciones a la Copa del Mundo, pero sigue siendo una gran estrella. Y así hay muchos factores que determinan, pues cada colección la hace especial, ¿no? Entonces es importante decirles que aprovechen el tiempo de vida que tiene el álbum de estampas, porque al ser un tema de colección, evidentemente, pues todo está limitado y está recordado a ciertas piezas. Entonces es como nos buscan hoy día, oye, es que ya quiero, ya se me antojó el de Rusia, ya quiero comprarlo, el de Brasil no lo tienes. ¿Qué más quisiera o quisiéramos? Pero definitivamente, pues así es el mundo y así es el coleccionismo, ¿no? Que va partiendo a un tiempo de vida y que debes de aprovechar. Y hablando estrictamente de Qatar, pues tenemos estos meses, tenemos la Copa del Mundo y quizá unos meses posteriores para todavía llenarlo, que vamos a tenerlo abierto. Pero y después de eso, definitivamente, ya no sabes si nos va a tocar un álbum histórico, porque México pasó al quinto partido y ya no tuviste oportunidad, o si tu ídolo también se consagró campeón. Entonces hay muchos factores para determinar de que vale la pena la colección, ¿no? Yo no lo digo porque, ay, estoy aquí en Panini y demás, ¿no? Realmente, de verdad que después, viéndolo por muchos factores, uno es, y para mí lo ideal, pues bueno, es una satisfacción llenarlo y tomarlo como un logro, ¿no? Es decir, y la convivencia de los intercambios y demás, creo que sí es esa experiencia que genera Panini de manera exclusiva, ¿no? En el tema de coleccionismo. Pero bueno, si quieres ir más allá, pues también es muy válido, ¿no? De llenarlo, después juntar quizá algunas firmas de unos jugadores, pues sumas, ¿no? Cada vez más y más y más. Y si lo ves y quieres determinar por un negocio propio, de que lo llenes lo tengas guardado por unos cuantos años, porque después va a valer unos cuantos pesos más, también es válido. Entonces, por cualquier factor, pues bueno, lo puedes buscar. Evidentemente, cada uno toma su decisión, pero sí, cada edición tiene una particularidad y tiene un formato que lo hace especial. Entonces, por eso es importante, pues sí, juntarlo. Y pues recomendación, pues es de... entiendo el tema de costos y demás, pero bueno, que aprovechen al 100 todos los espacios que estamos ofreciendo de intercambios para que sea más fácil para ustedes y pues bueno, de alguna manera soportar un poquito las inversiones.
Pues ahí está, otra historia de toda una vida absolutamente ligada al fútbol, como son muchas de las que escuchamos aquí, de los que estamos aquí, pero siempre hay algo nuevo. Entonces, en este caso, pues una afición, un trabajo en algo que, sobre todo en estas épocas premundialistas, vuelve locas a muchísimas personas, como lo es Panini, y también esta historia del otro lado del mundo, en Tailandia, en esta cancha flotante. Entonces, pues muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, y pues no se olviden de disfrutar su colección y además de que ustedes tienen la oportunidad y tengan la oportunidad de juntar su colección, en la Ciudad de México estamos abriendo un espacio abierto, nada más te registras y ya compruebas esta compra que ya tuviste de tu colección, te registras y vienes y agendas tu visita a nuestra experiencia que estamos ofreciendo de aquí hasta que acabe la Copa del Mundo, que vale mucho la pena porque es un centro también, además de intercambio, puedes venir a divertirte, pasarla bien con tus cuates, amigos, te llevas tu estampa personalizada, puedes narrar un juego, puedes jugar, puedes chutear, puedes tomarte fotos con muchas cosas. Entonces, creo que este espacio es para ustedes porque es lo que necesitamos. Además de nosotros de decirles, estamos brindando un producto que lo hacemos con mucho cariño y con mucho trabajo durante estos 4 años, pues esta recompensa hacia también el coleccionista, ¿no? Decir, bueno, ¿vale la pena juntarlo? Sí, sí vale la pena, te digo, por muchos factores, pero extra, pues estamos abriendo este espacio en la Ciudad de México para que sea suyo y lo disfruten.
Ok, entonces aquí en Ciudad de México, si Sam o yo ya compramos nuestro álbum, con el mismo álbum vendrá alguna cosita con la que nos podemos registrar.
Sí, si no tienes el ticket de compra, porque evidentemente luego muchos lo tiran, te puedes registrar a través de un ticket de compra si apenas lo vas a adquirir. Y si no, vienes, lo demuestras que ya tienes tu colección y te dejan ingresar.
Ah, ok, bueno, pues perfecto. Ahí está Sam, para que también te des una vuelta. Con el 2006 también que decías que tenías. Gracias, Sam. Nos vemos la otra semana.
Bye, muchas gracias. Nos vemos, Paco. Nos vemos, Omar, aquí en Historias del Llano.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Como ya lo dijo Sam, esto fue Historias del Llano. En Apuntes de Rabona, hoy fuimos Samantha, fuimos Paco y Omar. Gracias, hasta la próxima.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.